Buenos días a todos.
Le damos la bienvenida a la conferencia de presentación de resultados del segundo trimestre de
Empresas Lipigas S.A. Acompañándonos hoy desde Santiago de Chile se encuentran los señores Ángel Mafucci, gerente general de Empresas Lipigas S.A. y Osvaldo Rosa, gerente corporativo de Administración y Finanzas. En esta conferencia se discutirá los resultados de Empresas Lipigas de acuerdo a la presentación de resultados que se encuentra disponible en el sitio web de inversionistas www.lipigas.com. El archivo de audio estará disponible en los próximos días, al igual que la transcripción de la conferencia. Esta llamada es solo para analistas e inversionistas. Por tanto, cualquier pregunta de la prensa debe ser dirigida al área de comunicaciones de la empresa. Las aclaraciones contenidas en este comunicado, incluyendo aquellas relacionadas con perspectivas del negocio, de la compañía, proyecciones de operación, resultados financieros, potencial crecimiento de la empresa, el mercado y las estimaciones macroeconómicas, son meras previsiones y se basan en las expectativas de gestión en la relación con el futuro de la compañía. Estas expectativas son altamente dependientes de los cambios en el mercado y del rendimiento económico general de América Latina, en particular el de los países donde la compañía tiene operaciones, de la industria y de los mercados internacionales, y por lo tanto están sujetos a cambios. Las declaraciones sobre expectativas futuras se relacionan solo a la fecha que son hechas y la compañía no se hace responsable de actualizar públicamente ninguna de ellas, existiendo nueva información, eventos futuros u otros. La memoria anual de la compañía, sus estados financieros y el análisis razonado de los mismos incluyen mayor información sobre riesgos asociados al negocio y están disponibles en www.lipigas.com. A continuación, se dirigirá a ustedes el señor Osvaldo Rosa, gerente corporativo de Administración y Finanzas de Empresas Lipigas S.A.
Muy buenos días. Bienvenidos a la conferencia de resultados del segundo trimestre de 2019. A continuación nos vamos a referir a los principales resultados financieros del trimestre. Posteriormente haremos algunas referencias a expectativas para las diferentes operaciones y abriremos un espacio para preguntas de los asistentes a la conferencia. Tal como se anunció previamente, nos vamos a guiar por la presentación de resultados que se haya disponible en nuestra página web. Al igual que como lo comentamos en la conferencia de resultados del primer trimestre, a partir del 1 de enero de 2019, Lipigas adoptó las modificaciones establecidas por la Norma Internacional de Información Financiera 16, la NIF 16, sobre arrendamientos. Lo anterior provoca que la comparación entre periodos se dificulte debido a que los resultados del 2018 no incorporan el efecto de la nueva norma contable. A efecto de facilitar el entendimiento de los resultados de la compañía, las cifras de esta presentación se elaboraron sin considerar los efectos asociados a la NIS 16, tanto para el año 2018 y para el 2019. En la diapositiva 1 de la presentación hacemos esta aclaración y después incluimos al final de la presentación algunas comparaciones donde sí consideramos los efectos de la NIS 16 en el resultado del 2019. Hecha esta aclaración, pasemos ahora a la diapositiva 2. Como resumen, podemos indicar que el EBITDA de Lipigas muestra incrementos tanto en el trimestre como en el acumulado al comparar contra el año anterior. En el gráfico de la parte superior de la diapositiva 2, vemos la evolución del EBITDA por trimestre de los últimos 5 trimestres. Como siempre lo decimos, el segundo y tercer trimestre son los de generación más alta por la estacionalidad que tiene la actividad en Chile, que sigue teniendo un peso importante en el total de operaciones de la compañía. El EBITDA del segundo trimestre del 2019 alcanza 26.387 millones de pesos chilenos, aumenta un 6,7 al compararlo con el mismo periodo del año anterior. Y en el gráfico inferior vemos el EBITDA del semestre, fue de 42.197 millones, con aumento del 6,7% respecto al año anterior. Más adelante vamos a ver, como siempre, las variaciones por país y los motivos de estas variaciones. Pasemos ahora a la diapositiva 3, donde vemos la apertura del EBITDA por país. En el gráfico superior observamos la composición del EBITDA por país. Chile sigue siendo muy relevante, representa el 86% del EBITDA del primer semestre del 2019. En el gráfico inferior mostramos la evolución del EBITDA por país para el primer semestre de los dos últimos años. Comparativamente al primer semestre del 2018 se observa un aumento en los tres países. Yendo a la diapositiva 4, vemos las variaciones del EBITDA correspondientes al segundo trimestre. Podemos apreciar que Chile y Colombia aumentan la generación de EBITDA en 6,5% y 15,3% respectivamente. Perú presentó una baja en el EBITDA en el trimestre de 6,8%. Perú se vio afectado por los menores resultados en el negocio de gas natural, a pesar de que tuvimos un mejor desempeño en el GLP en el trimestre, con mayor volumen y mayores márgenes unitarios. Como ya dijimos, el EBITDA consolidado aumenta un 6,7% en el trimestre. En el cuadro inferior vemos que la variación del EBITDA por país del primer semestre, refleja que los tres países presentan una variación positiva con un incremento consolidado del 6,7%. Chile aporta positivamente con un incremento de 5,2%, Colombia aumenta su generación de EBITDA en 18,9% y Perú aumenta en 13%. Chile presentó un aumento de la EBITDA principalmente por aumento en los márgenes unitarios de gas licuado, mientras que Colombia presentó mayores volúmenes de venta y mayores márgenes unitarios. A su vez, Perú cierra un positivo primer semestre, mostrando un aumento en el EBITDA asociado fundamentalmente al aumento en los resultados del negocio de GLP. En la diapositiva número 5 vemos la evolución de la utilidad neta después de impuestos en los últimos 5 trimestres. En el segundo trimestre del 2019 la utilidad neta alcanza 12.499 millones de pesos, disminuye levemente el 0,2% respecto al mismo periodo del año anterior. También acá se ve la estacionalidad, el segundo y tercer trimestre que presenta mayor utilidad respecto al primero y al cuarto. Y en el análisis acumulado semestral vemos un aumento de la utilidad neta de 5,8% respecto al primer semestre del 2018. La utilidad alcanza 19.304 millones de pesos chilenos y lo anterior está generado principalmente por el mayor resultado operacional y un menor pago de impuestos a las ganancias que se compensa parcialmente con un mayor resultado no operacional negativo. En la diapositiva 6 podemos apreciar la composición de las variaciones de la utilidad neta después de impuestos. Si vamos a los términos trimestrales, la utilidad neta del segundo trimestre se mantiene en el mismo nivel, al compararla con el 2018, una leve disminución del 0,2%. El EBITDA crece 1.650 millones de pesos, principalmente producto del mejor desempeño de Chile y Colombia. Y el crecimiento de la EBITDA se compensa con un mayor resultado no operacional negativo y mayor depreciación. El resultado no operacional negativo aumentó en 1.266 millones por temas puntuales del trimestre, una mayor pérdida por unidades de reajuste por mayor inflación en Chile, eso origina 590 millones de los 1.266. También hay menores ingresos relacionados con el ajuste del pasivo por garantías recibidas de clientes, que son 344 millones al comparar con el año anterior, y menores ingresos no operacionales por 339, donde ahí influye fundamentalmente menores ingresos por venta de propiedad, planta y equipo que habíamos tenido en el 2018 por 296 millones. En términos semestrales, la utilidad neta aumenta en 1.057 millones, el EBITDA aumenta en 2.635, como ya vimos, con mejores resultados en los tres países. Hay un menor pago de impuestos a las ganancias de 328, producto que la tasa efectiva del primer semestre del 2018 había sido mayor a la que se produce en este semestre del 2019. Y lo anterior se ve parcialmente compensado con mayor resultado en operacional negativo, en 1.100 millones. Ahí influye el mayor resultado negativo del ajuste del pasivo que tenemos por garantías recibidas de clientes por los cilindros entregados por 385 millones, hay mayores intereses por 259 millones y menores ingresos no operacionales debido a varios temas, entre ellos lo que ya mencionábamos para el trimestre y adicionalmente se había cobrado en el primer semestre del año anterior una penalidad en Perú a un cliente por término de contrato que habían sido 320 millones, que no está este año. Después, pasando a la diapositiva 7, allí podemos apreciar el comportamiento de las ventas físicas de gas licuado y ventas físicas de equivalentes que incluyen, además de las ventas de gas licuado, las ventas de gas natural comprimido y gas natural licuado, que se expresan en toneladas equivalentes de gas licuado, convirtiéndolas en base al poder calorífico. En el primer gráfico se puede apreciar la estacionalidad de las ventas, como ya dijimos, se produce por el peso que tiene Chile en el total y donde Chile tiene una estacionalidad en el segundo y tercer trimestre, dado la temporada de invierno. Al comparar las ventas del segundo trimestre del 2019 con las del mismo periodo del 2018, se observa aumento en las ventas en toneladas equivalentes de 1,6, con aumento en Colombia y Perú. Las ventas de gas licuado aumentan un 1,5 respecto al año anterior, al igual que en el trimestre anterior se suman las ventas de gas natural realizadas por la filial colombiana Surgas, que comenzó a consolidar en octubre del 2018. El segundo gráfico muestra la comparación entre el primer semestre, 2019 y 2018. Las ventas de gas licuado muestran un aumento de 1,5%, producto de la mayor venta de Colombia y Perú. A nivel de toneladas equivalentes, el aumento alcanza 2,5%, explicado principalmente por el mayor volumen de venta de gas licuado que mencionamos, y un aumento de 9,9% en la venta de gas natural, que incluye principalmente la mayor venta de gas natural comprimido en Perú y la incorporación de Surgas en Colombia. Chile presenta una leve disminución de un 0,3% en ventas de gas licuado por menores consumos de clientes industriales y un 0,7% en ventas en toneladas equivalentes, dadas menores ventas en el negocio de GNL por también menores consumos de algunos clientes. A continuación, vamos a ver el desempeño de cada uno de los países. En la diapositiva 8 comenzamos con el desempeño de Chile. En el gráfico superior vemos que el EBITDA del segundo trimestre ascendió a 23.442 millones de pesos chilenos, aumenta 6,5 sobre el segundo trimestre del 2018. Los ingresos de la operación de Chile fueron 3,4% menores al mismo trimestre del año anterior. Esto es explicado principalmente por la baja en los precios de la materia prima, de los precios de referencia, y un volumen de venta algo menor que el mismo trimestre del año anterior, con una baja de 1,1% en gas licuado y 3,9% en gas natural. El margen bruto aumenta 9,2% respecto al segundo trimestre. Esto está generado por mayores márgenes unitarios, por la mayor proporción de ventas directas de envasado a clientes finales, como proporción de la venta total. Por otro lado, si bien se registran consumos más bajos de clientes industriales, estos se produjeron en clientes de grandes volúmenes que tienen márgenes más reducidos, lo cual disminuye el impacto en el margen de estos menores consumos. Este crecimiento del margen unitario es parcialmente compensado con un efecto negativo sobre los inventarios. Tuvimos bajas, como mencionábamos antes, de bajas en los precios de los productos internacionales sobre los cuales se fijan los precios de venta. Este efecto negativo sobre los inventarios comparativamente al mismo periodo del año anterior produce una variación negativa de 1.193 millones. Yendo a los gastos, el gasto operacional aumenta 11,7 principalmente por el aumento de gastos comerciales relacionados con la implementación de la estrategia de integración de la cadena de distribución en el gas envasado. Así aumentan gastos de remuneraciones, fletes y marketing. Y adicionalmente también aumentan algunos gastos de asesoría y reinspección de tanques. En el gráfico inferior vemos el EBITDA del primer semestre, fue de 36.284 millones, un incremento de 5,2% respecto al mismo periodo del 2018. Los ingresos de la operación fueron 1,3% menores al año anterior, ya que a pesar, como lo mencionamos, de la mayor proporción de ventas directas a clientes finales en envasado, la baja de los precios de referencia de los productos petroleros compensa estos mayores precios. El volumen de ventas de GLP disminuye levemente 0,3% con incremento en los volúmenes de ventas de envasado que se compensan con menores consumos de clientes industriales. El volumen de gas natural también disminuye por menores consumos de GNL en algunos clientes industriales. Margen bruto aumenta 9,8% respecto al año anterior. Se genera principalmente por los mayores márgenes unitarios y la mayor proporción de venta a clientes finales. Al igual que en lo que sucedió en el trimestre, hay un impacto producto de la baja de los precios de la materia prima, que en el acumulado son 1.455 millones. Los gastos se incrementan 13,6%, como ya lo mencionamos, con esto en buena parte están relacionados con la mayor proporción de venta directa, y además se incorpora los gastos relacionados con conexión de nuevos clientes de red de gas natural, que aumentan 366 millones. También se incrementan gastos de marketing, asesoría, reinspección de tanques y remuneración. En la diapositiva número 9, yendo al volumen de ventas, vemos la evolución de las ventas físicas de Chile. Disminuyen 1,1% en el segundo trimestre respecto al 2018, con un aumento en el volumen de envasado y menor consumo de ciertos clientes industriales. De la misma forma, las ventas en toneladas equivalentes disminuyen levemente, 1,3%, están influenciadas por una disminución de la venta de gas natural, por menor venta de GNL, por menores consumos de algunos clientes industriales. En el semestre, las ventas físicas de gas licuado disminuyen levemente, 0,3%, por efecto de menores consumos en clientes industriales. Las ventas de envasado crecen 4,8% y crecen con una mayor proporción de ventas a clientes finales. Las ventas en toneladas equivalentes disminuyen 0,7%. Hay un incremento en las ventas a clientes de gas natural de 14,5% a las conexiones de nuevos clientes, pero se compensan con menor volumen de GNL, de 8,1% debido a menores consumos en clientes industriales. En la diapositiva 10 pasamos a analizar el desempeño financiero de Colombia. En el segundo trimestre, el EBITDA de Colombia ascendió a 2.075 millones de pesos chilenos, aumenta 15,3% respecto al mismo trimestre del 2018, fundamentalmente por mayores ventas. Los ingresos crecen 19,7%, por mayor venta de gas licuado, un 10%, y la venta de 1.900.000 metros cúbicos de gas natural. Dentro de estos ingresos, lo decíamos antes, se incluyen los de la operación de la filial Surgas, la cual se comenzó a consolidar desde el cuarto trimestre del 2018. El margen bruto de Colombia presenta una variación positiva, 11,5%, principalmente por mayor volumen de venta. Y los gastos de operación aumentaron 9,6% por mayores gastos de salario y arriendo, originados fundamentalmente por la consolidación de la filial Surgas. En términos semestrales, el EBITDA de Colombia ascendió a 3.962 millones de pesos, representa un aumento de 18,9% respecto a 2018, se explica por mayores ventas y mayor margen unitario. Los ingresos de la operación de Colombia aumentaron 19,1% por mayores ventas de gas licuado y la venta de gas natural, 3,8 millones de metros cúbicos. El margen bruto aumenta un 14%, fundamentalmente por mayor volumen de ventas, y los gastos aumentaron 11,6% por mayores gastos de salario y mantenimiento de cilindros, incluyendo los gastos correspondientes a la operación de Surgas. Del aumento del 11,6% que aumentan los gastos, un 7,4% corresponde al aumento producido por la consolidación de Surgas. En la siguiente diapositiva, la número 11, vemos la evolución de las ventas físicas en Colombia. Cuando comparamos el trimestre, el volumen de ventas de gas licuado aumenta 10%, las ventas en toneladas equivalentes aumentan 17,4%, ese cambio es por la incorporación de los clientes conectados a redes de gas natural correspondiente a la operación de Surgas desde octubre del 2018. El total de ventas de gas natural del trimestre fueron 1,9 millones de metros cúbicos. En términos semestrales, existe un mayor volumen de ventas de gas licuado, 9,1%, y en toneladas equivalentes el aumento es 16,5%. También en este caso estamos incorporando la venta de gas natural de Surgas, que no estaban consideradas en el primer semestre del año anterior. La venta de gas natural del semestre, como ya dijimos, son 3,8 millones de metros cúbicos. En la diapositiva 12 analizamos el desempeño financiero de Perú. En el segundo trimestre el EBITDA de Perú ascendió a 869 millones de pesos chilenos. Esto es una disminución de 6,8% sobre el segundo trimestre del 2018. Ahora la baja en el EBITDA se produce principalmente por los menores resultados en el negocio de gas natural, ya que en el trimestre el negocio de GLP presentó un mayor volumen y mejores márgenes unitarios. Los ingresos de la operación crecen 6%, principalmente producto de la mayor venta de gas licuado. Sigue la competencia en precios, sobre todo de competidores informales, aunque se ve aminorada en el trimestre al bajar los precios de la materia prima. Aún así, se mantienen ciertas situaciones de irregularidad que afectan los márgenes del segmento de gas licuado. El margen bruto aumenta 7,9%, principalmente influenciado por mayores márgenes unitarios y mayor volumen de gas licuado. Los gastos operacionales aumentan 10,8%, principalmente por mayores gastos en mantención de cilindros y fletes asociados a la venta de gas natural. Y también al revalúo del sol peruano frente al peso chileno. El sol peruano, comparativamente entre trimestres, respecto al año anterior, se revaluó un 8,1% respecto al peso chileno, con lo cual el aumento del 10,8% está impactado también de forma importante por este incremento. A nivel acumulado, en el primer semestre de EBITDA de Perú ascendió a 1.952 millones, lo que representa un aumento de 13% respecto al año anterior. Allí influyen positivamente mayor margen unitario de los negocios de GLP y mayores volúmenes de ventas. Los ingresos incrementan 8,1% respecto al año anterior, con mayores volúmenes de venta de gas licuado y gas natural. Las ventas de gas natural, lo habíamos comentado en alguna call anterior, aumentan principalmente por mayores ventas relacionadas con cliente industrial que se iniciaron a mediados del año anterior. Los gastos operacionales aumentan 15%, principalmente por mayores gastos de flete de la operación de gas natural asociado a estos mayores volúmenes de venta. También influye dentro de este 15% el hecho de que el sol peruano se revaluó 8% respecto al peso chileno al comparar 2019 con semestres del primer semestre del 2019 con el del 2018. Si vamos a la diapositiva 13, vemos la evolución de las ventas físicas en Perú. Al comparar el segundo trimestre, las ventas de gas licuado aumentan 6,5%, el volumen en toneladas equivalente aumenta en 3,4%, producto de las ventas de gas natural disminuyeron en 3,6% en comparación al segundo trimestre, principalmente por menores consumos de algunos clientes y una temporada de pesca más corta que afectó el consumo de los clientes de este segmento. A nivel semestral, el volumen de ventas en toneladas equivalentes de gas licuado se incrementa 4,9%, donde el aumento en el volumen viene dado principalmente por mayor volumen de ventas de gas licuado y gas natural, aumentan 3,1% gas licuado, 9,4% gas natural. Como se mencionó, el incremento en gas natural del semestre, en este caso, aumenta principalmente por las ventas de GNC y GNL a un cliente industrial que se iniciaron a mediados del año anterior y que no estaban en el primer semestre del 2018. En la diapositiva 14 podemos ver los principales indicadores financieros de la compañía. Acá, lo mismo que como dijimos al principio, estos indicadores no incluyen los efectos derivados de la adopción de la NIS 16, los estamos mostrando efectos de que la evolución sea en valores comparables. Entonces, allí vemos que la relación deuda financiera neta patrimonio se mantendría respecto a fines del 2018 en un nivel de 1, la relación deuda financiera neta EBITDA sería 1,8 respecto a 1,7 a fines del 2018, y la cobertura de gastos financieros es de 14,3, disminuyendo levemente respecto al 14,5 que teníamos a fines del 2018. Esto mostrado a los efectos de ver que la situación financiera se mantiene sólida respecto a lo que era a fines del 2018, sin tener en cuenta el efecto del año. En la diapositiva 15 hemos incluido las comparaciones de resultados, incluyendo el efecto de la NIF en la cifra del segundo trimestre y acumulada del primer semestre. Como sabemos, el efecto principal de la nueva norma es que transforma la mayor parte de los arrendamientos que antes se consideraban operativos y que se iban imputando a gastos mes a mes en funcional de vengo, los transforma en arrendamientos financieros, por los cuales al momento de la contratación se constituye un activo, que es el derecho de uso, valorizado al valor de los futuros arriendos descontados, y un pasivo correspondiente a las cuotas pendientes de pago por el contrato. Por consiguiente, los principales efectos que se producen en los estados financieros son un aumento en el EBITDA, producto de los menores gastos de arriendo, un aumento de las depreciaciones por la depreciación de los derechos de uso, que se van depreciando a lo largo de la vida del contrato, y un aumento de los gastos financieros correspondiente al devengo de los intereses de la deuda financiera constituida por las cuotas de los arriendos. Dados estos efectos, a nivel acumulado, al comparar el EBITDA a 2019, incluyendo el efecto de las NIF, el EBITDA se incrementa en 16,6%, en vez de 6,7% si no lo incluimos, como ya vimos. Por su parte, la depreciación acumulada del semestre crece en un 40,4 en vez de 7,4 y el resultado después de impuestos crece 7,1 en vez de 5,8. Después, en la diapositiva 16, incluimos los gráficos de evolución de ratios financieros con el efecto del aumento de la EBITDA y aumento de la deuda financiera producto de la aplicación de la NIF 16. La relación deuda financiera neta patrimonio aumenta de 1 sin NIF a 1,2, incluyendo los mayores pasivos por la aplicación de la NIF. La compañía tiene un covenant asociado a la emisión en 2015 del bono a largo plazo, el cual pone como un límite un ratio de deuda financiera a patrimonio de 1,5. Actualmente estamos realizando los trámites con el representante de tenedores de bonos para reflejar en los indicadores el impacto de las nuevas normas contables, situación que está prevista en los contratos de bonos que respaldan la emisión del 2015. La relación deuda financiera neta EBITDA es de 2 en vez de 1,8 sin NIF. Creemos que este es un ratio que a futuro permitirá aprovechar necesidades de financiación de proyectos que requieran inversiones a través de financiarlo parcialmente con deuda. La cobertura de gastos financieros se mantiene sólida, ratio de 13,4, en vez de 14,3 si no considerábamos la NIF. Respecto a la composición de la deuda, la compañía mantiene sobre 87,8% de la deuda denominada en moneda chilena, tanto pesos como UF. El resto corresponde a deuda denominada en soles peruanos, que conforma un 8,6% del total de la deuda, y en pesos colombianos 3,6%. La deuda originada en Chile corresponde principalmente al bono emitido en el 2015, reajustable en UF, vencimiento del año 2040, que suma 99.146 millones de pesos, el arrendamiento financiero por la construcción del terminal marítimo de importación de gas de Quintero, que es reajustable en UF también, con cuotas mensuales hasta el año 2040 por 19.789 millones y deuda bancaria en pesos chilenos a corto plazo por 42.226 millones de pesos. Los arrendamientos financieros originados con motivo de la aplicación de la NIF 16 suman 33.664 millones al 30 de junio, representando 16,8% del total de la deuda financiera. Con estos últimos cuadros finalizamos el análisis de las cifras financieras del segundo trimestre y ahora le doy la palabra a nuestro gerente general, Ángel Mapuche.
Muchas gracias, Osvaldo. Bueno, como acabamos de revisar, hemos tenido un primer semestre positivo en los tres países, donde operamos con un crecimiento de EBITDA consolidado del 6,7%. Esto, dijo Osvaldo, sin tener en cuenta los efectos de la NIF 16. En la primera parte del año se ha producido una disminución muy importante de los precios de referencia del gas licuado. A pesar del efecto negativo que esto produce por el efecto inventario, los resultados comerciales en los tres países han sido positivos y ello se explica en gran medida por la estrategia de crecimiento orientada al cliente final y a la utilización que hemos hecho de herramientas digitales que estamos actualmente implementando. Esta estrategia, que se desarrolla con más intensidad en Chile, nos permite conocer mejor a nuestros clientes, asegurar el servicio, el buen nivel de servicio y optimizar nuestros costos de última milla. A esto se suman diversas iniciativas de aplicación de herramientas digitales que nos permiten optimizar los procesos y mejorar la oferta hacia nuestros clientes finales. Hoy, en Chile, el sistema de reparto directo representa ya el 37% del volumen de las ventas de envasados, alcanzando a atender en un periodo PIC, como estos meses de invierno, alrededor de 700.000 pedidos mes, que recibimos directamente de nuestros clientes a través de las diferentes vías, fundamentalmente call center, aplicaciones para celulares y también la página web. En Colombia, por su parte, hemos consolidado nuestra presencia en redes de distribución de gas medidor o conectados por red, alcanzando ya las 90.000 clientes atendidos. Perú, aunque con las dificultades que provoca la informalidad del mercado, ha logrado mejorar sus resultados. Mirándose al futuro, vemos muchas posibilidades en los negocios de gas licuado y el gas natural. El proyecto de construcción del nuevo terminal de Mejillones avanza de acuerdo a lo planificado y nos permitirá que el GLP sea una opción competitiva para los clientes de la gran minería en la zona norte del país. Tenemos una fuerte imagen de marca que nos permite estar cerca de los clientes residenciales y ser un socio confiable para los clientes industriales y comerciales. Esto último nos ha habilitado a posicionarnos dentro del mercado de la comercialización de energía eléctrica y de soluciones de eficiencia energética para clientes industriales. Hoy ya estamos atendiendo a 19 clientes y pensamos seguir desarrollando esta línea de negocio. A modo de resumen, vamos a decir que cerramos un primer semestre positivo en resultados y donde hemos profundizado nuestras estrategias de cercanía con los clientes y aprovechamiento de herramientas digitales. Y en paralelo, hemos estado revisando oportunidades de nuevos negocios en el mercado de la energía. Con esto culmina la presentación que teníamos preparada para el día de hoy. Les agradezco la atención a nuestra conferencia y damos paso a la etapa de preguntas y respuestas.
Gracias, señor Mapuche. A partir de este momento comenzará la sesión de preguntas. Si tiene una pregunta, por favor presione asterisco 1 en su teléfono. Si desea retirarse de la lista de espera, por favor digite la tecla número. Recuerde, si usted tiene una pregunta, por favor presione asterisco 1. Vamos a dar un momento para recoger las preguntas. Por favor, recuerde que si tiene una pregunta, por favor presione asterisco 1 en su teléfono. Si desea retirarse de la lista de espera, por favor, digite la tecla número. No tenemos preguntas en este momento. Muchas gracias. Con esto concluye la teleconferencia del segundo trimestre de 2019 de Lipigas. Tal y como lo mencionábamos anteriormente en el archivo de audio, estará disponible en los próximos días, al igual que la transcripción de la teleconferencia, en www.lipigas.com. Muy buenos días. Puede desconectarse.